Muy bien, hola, hoy tenemos con nosotros a Carlos de la Riva, que nos va a hablar de un tema que quizá no es muy conocido, pero que es muy interesante. Está relacionado con la historia de Sudamérica en el siglo XIX y trata el guano. Pero creo que Carlos nos va a hablar con más profundidad de este tema. Entonces, Carlos, cuando quieras, puedes empezar.
Muchas gracias. El descubrimiento y explotación del guano sudamericano en el siglo XIX es el título de este artículo. Darwin y la expedición a Sudamérica es el primer párrafo. En el siglo XIX, durante su célebre viaje a bordo del HMS Beagle, Charles Darwin recorrió las costas y las islas del Pacífico sudamericano. En ese trayecto, no solo observó la diversidad de especies vivientes, sino también la riqueza insospechada de un recurso peculiar, el guano. Esos depósitos de excrementos de aves marinas que durante siglos se habían ido acumulando en las áridas islas de la costa del Perú y de Bolivia, los lugareños conocían desde su antigüedad sus propiedades fertilizantes, pero para la ciencia y la agricultura europea era todavía un misterio. La formación de los ricos depósitos de guano en las islas del Pacífico Sur dependió en gran medida de las condiciones atmosféricas y climáticas de la región. Las islas están en o cerca de la franja del desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta, donde las lluvias son casi inexistentes debido a la zona de alta presión subtropical, por lo que prácticamente no había agua que disolviera y arrastrara los compuestos nitrogenados de los excrementos de aves hacia otros lugares o el mar.
Vale, sí, muy rápidamente, Carlos, el desierto de Atacama está en la actualidad en Chile, ¿verdad?
Bueno, sí, porque era boliviano, pero Bolivia perdió la guerra con Chile
Ajá.
y Chile se apropió de toda esa zona,
Ah,
sí.
muy bien. Entonces, en el siglo XIX, el desierto de Atacama pertenecía a Bolivia.
A Bolivia, y
Ajá.
sí.
Ajá, muy bien. Vale, gracias, Juan. Bueno, no, Carlos, perdón. Sí, continúa, por favor.
Bueno, la ciencia del guano. Esa atmósfera fría y estable que genera la corriente de Humboldt trae aguas frías y ricas en nutrientes y enfría el aire que está encima, lo que reduce la evaporación y la convección e impide la formación de nubes de lluvia. Prácticamente no caía agua que disolviera y arrastrara los compuestos nitrogenados de los excrementos de las aves hacia otros suelos o el mar, y ahí el sol los secaba y solidificaba. Además, esas aguas frías y ricas en nutrientes sostenían poblaciones inmensas de peces, como anchovetas, sardinas. Esos bancos de peces, a su vez, alimentaban a millones de aves marinas, pelicanos y cormoranes que produjeron grandes volúmenes de excrementos durante siglos. Donde la atmósfera extremadamente seca retardaba la decomposición bacteriana de los despojos orgánicos, así los nitratos, fosfatos y amoníaco del guano permanecieron concentrados en lugar de ser lavados o transformados en gases. El clima hiperárido brindó las condiciones perfectas de preservación. En la costa e islotes del Pacífico sudamericano, millones de pelicanos, piqueros y otras aves marinas habían convertido durante siglos las islas y promontorios costeros en dormideros y colonias de cría. Allí, generación tras generación, fueron acumulando sus excrementos. La sequedad del ambiente transformó aquel material en un polvo blanquecino, seco y ligero, rico en sales minerales. Con el paso de los siglos, los depósitos llegaron a alcanzar hasta 3 metros de profundidad, constituyendo una reserva natural de fertilizante de un valor incalculable. Darwin, siempre atento a lo que podía tener una explicación natural, tomó nota de las propiedades de aquella sustancia blanquecina y acre. Remitió observaciones y muestras a Inglaterra, donde el interés científico no tardó en despertar. Allí, el químico Sir Humphry Davy, famoso por sus investigaciones sobre la agricultura y la química aplicada, sometió el guano a análisis minuciosos. Descubrió que su extraordinaria riqueza en nitrógeno, fósforo y sales minerales lo convertía en un fertilizante incomparable de una potencia muy superior a la de los fósiles fosfatados británicos, los llamados coprolitos. Pronto, en la Inglaterra agrícola de los grandes señores terratenientes, surgió una auténtica fiebre por este oro blanco del Pacífico. La prensa y los expertos agrónomos lo proclamaban como un insumo revolucionario, capaz de devolver a los campos europeos la fertilidad perdida tras siglos de cultivo intensivo. En los debates públicos, el guano se alzó como una opción muy superior a los coprolitos, fósiles fosfatados extraídos de canteras británicas, que hasta entonces se empleaban con moderado éxito debido a su difícil proceso de pulverización.
Bien, gracias, Carlos. Un par de preguntas relacionadas con dos palabras. Tenemos los coprolitos. Entonces, los coprolitos se utilizaban también como fertilizantes, pero son también como fósiles, eran también excrementos. ¿Qué tipo de...?
La palabra coprolito viene del griego, que son dos palabras, copros, que son fisis, o excrementos, ¿sí?, y litos, que son piedras. Ajá. Entonces, eran excrementos fosilizados, ajá, como piedras, que había que moler, sí, y disolver, sí, en ácido sulfúrico. Sí. Entonces, muy diferente al guano que ya estaba listo para, sí, poner en los campos.
Perfecto, muy bien. Y la palabra insumo es un fertilizante también.
No, es un material que se, sí, usa para ciertas cosas.
Ajá, muy bien. Perfecto. Muy bien, gracias, Carlos. Continúa, por favor.
Pues el inicio del comercio británico. Mientras la ciencia avalaba sus virtudes, el comercio encontró la manera de explotarlo. En la primera década de 1800, la firma londinense Anthony Gibbs & Sons, dedicada al comercio de vinos y otros bienes desde la península ibérica, se hallaba en dificultades tras el bloqueo marítimo europeo a su tradicional negocio de aceitunas, aceite y vinos fortificados. Buscando oportunidades comerciales alternativas, envió a Sudamérica en 1806 desde Portugal su nave Hermosa Mexicana, cargada con mercancías para vender. El barco llegó a Buenos Aires y luego, cruzando el Cabo de Hornos, ancló en Lima. Una vez negociada su carga, la compañía enfrentaba el dilema de regresar con las bodegas vacías. Entonces surgió la idea: en vez de navegar con las bodegas vacías o llenas de lastre, sería mejor llenarlas con el maloliente guano que se podía vender a algún ingenuo granjero en Europa.
Sí, Carlos, entonces en ese momento todavía no se conocían las propiedades fertilizantes de el guano, ¿no?
Sí, eran muy conocidas, ¿sí?, porque dijimos antes que Darwin había mandado muestras a Gran Bretaña y el químico Davy lo había analizado. ¿Sí? Entonces Davy fue el que dijo a todos los granjeros británicos: esta sustancia es fantástica, cómprenla.
Sí, sí, sí. Y es que, como mencionas al final, que se podía vender a algún ingenuo granjero, ¿no? Como se parece como que se vendía para un poco para engañar a esos granjeros, ¿no? Pero en realidad era un material, un fertilizante muy potente, ¿no?
Sí, lo que es era el principio de un comercio muy grande.
Sí.
Entonces, claro, no se sabía qué iba a pasar, pero una vez que los granjeros compraban eso, sí, ya sabían la calidad.
Sí, sí. Entonces, en ese momento todavía no se sabía que era un buen fertilizante, pero no se conocía aún el potencial económico tan grande que tendría, sí, ¿no?
Precisamente.
Muy bien. Sí. Muchas gracias, Carlos. Continúa, por favor.
El auge del oro blanco del Pacífico, que es como se llamaba a este guano.
Sí.
Ese primer cargamento arribó a Inglaterra y se vendió con un éxito extraordinario. La demanda agrícola fue inmediata y entusiasta. Así nació el comercio británico del guano, que bajo el control de Gibbs prosperó de forma fulgurante, convirtiéndose en un negocio transoceánico de primer orden, con muchos veleros navegando 40 días con su oro blanco hasta las Islas Británicas. Entre 1840 y 1880, miles de barcos cruzaron el Atlántico, desde las áridas islas Chincha y las costas del Perú y Bolivia. Se enviaron hacia Gran Bretaña entre 2 y 3 millones de toneladas de este fertilizante orgánico. Durante 4 décadas, el comercio del guano transformó la agricultura europea, enriqueció temporalmente al Estado peruano y consolidó los lazos económicos entre América del Sur y el Imperio Británico. Sin embargo, también reveló la desigualdad del sistema. Mientras los suelos europeos florecían, gran parte de las ganancias se desvanecían entre los bancos y los acreedores extranjeros. Desde el 1842 y durante las décadas siguientes, la Casa Gibbs monopolizó la exportación del guano peruano y boliviano a Europa, enriqueciendo a la firma comercial, acumulando caudales y consolidando su reputación. A partir de ese primer cargamento, Gibbs estableció un monopolio práctico del comercio del guano en Europa, que floreció durante varias décadas. El negocio no solo transformó la agricultura británica, sino que generó fortunas considerables. Cuando las palas alcanzaron el fondo de las Islas Chincha y el polvo blanco comenzó a escasear, el sueño del guano se disolvió lentamente en el aire salado del Pacífico. Hacia la década de 1870, los barcos que antes zarpaban repletos regresaban con bodegas medio vacías. Las colinas que alguna vez brillaron como montañas de oro natural habían sido reducidas a roca desnuda. El Perú, que había vivido décadas de aquella riqueza efímera, despertó de golpe a una realidad más dura. Las arcas estaban vacías y las deudas con los banqueros británicos seguían creciendo.
Sí, gracias, Carlos. Pero una pregunta, ¿cómo llegó Perú a estar endeudado con los vaqueros británicos, siendo el guano una fuente de riqueza tan grande?
Porque Perú usó el guano como seguridad para hacerse préstamos británicos.
¿Sí?
Y se hizo préstamos para desarrollar el país.
¿Sí?
Y poco a poco hicieron eso. Pero los bancos británicos prestaron a unos intereses tan altos, uh-huh, que Perú no pudo pagar las deudas.
¿Sí?
Y al final terminó Perú debiendo al Imperio Británico y los bancos del Imperio Británico gran cantidad.
¿Sí?
Y la Gran Bretaña tuvo que intervenir los ferrocarriles peruanos por,
¿sí?,
60 años para,
ajá,
saldar su deuda.
Ajá, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Continúa, por favor, Carlos.
Sí. Pues el éxito fue tal que la propia reina Victoria otorgó a George Henry Gibbs el título de Lord Aldenham como reconocimiento a la importancia nacional de su empresa. Para comienzos del siglo XX, el descendiente de la saga comercial se contaba entre los hombres más acaudalados del imperio. En 1904 era ya el cuarto hombre más rico de Gran Bretaña, todo gracias al comercio de aquel polvo seco acumulado durante siglos por los pelicanos del Pacífico. Mientras tanto, al otro lado del mundo, los campos europeos sintieron la falta del fertilizante que había hecho reverdecer sus tierras. De esa necesidad nacería una revolución silenciosa. La ciencia química tomó el relevo de la naturaleza. En laboratorios alemanes se aprendió a fabricar nitrógeno del aire y con ello se cerró el ciclo del guano. Aquello que durante siglos dependió del vuelo de las aves marinas pasó a depender de la inteligencia humana. Así terminó una era, la del oro blanco de las islas, que por un tiempo hizo creer al mundo que la fertilidad podía comprarse en barcos. Sin su maná del mar, los países buscaron consuelo en otro mineral prometedor, el salitre del desierto, pero esa búsqueda arrastró a Perú y Bolivia a la Guerra del Pacífico, donde Chile reclamó las tierras más ricas y dejó a sus vecinos sin su nueva esperanza.
Sí, gracias. Bueno, quizá este podría ser el tema de otro podcast, ¿no? Todo este, la explotación del salitre del desierto y la guerra del Pacífico también, ¿no?
Sí. Porque te puedo contar cómo Chile se aprovechó de todo eso, porque Chile no tenía nada,
sí,
y empezó a ganar después de las guerras de independencia, a ganar terreno hacia el norte y quedarse con todos esos, uh-huh, depósitos. Sí.
Muy bien, perfecto. Bien, vale. ¿Terminamos, pues?
Sí, en conclusión. Así, una sustancia humilde y natural, producto de aves marinas en remotas islas, se transformó en un pilar de la revolución agrícola británica y en uno de los negocios más lucrativos del imperio, símbolo de cómo la ciencia, la naturaleza y el comercio podían entrelazarse para cambiar la historia. Sin su maná del mar, el país buscó consuelo en otro mineral prometedor, el salitre del desierto.
Muy bien, gracias, Carlos. Ya para, bueno, para terminar, unas preguntas, un poco para resumir también el contenido de este podcast. ¿Por qué las islas de la costa del Pacífico sudamericano eran un lugar tan ideal para la acumulación de guano, de estos excrementos de aves marinas?
Porque el clima de esa zona es extremadamente árido. Casi no llueve. El desierto de Atacama, que está en esa zona, es el desierto más seco del mundo.
Sí.
Y esa sequedad impedía que el nitrógeno, que es un parte importante de la defecación de los pelicanos,
sí,
no se lavara y se llevara al mar.
Muy bien.
Entonces ese nitrógeno quedó plasmado en ese guano seco.
Sí, sí. Y entonces este guano tenía un gran valor. Y de nuevo, para recordar cómo llamaban en Europa al guano debido a su gran valor.
En Europa se llegó a denominar el guano el oro blanco del Pacífico.
Uh-huh.
Sí, porque era una sustancia seca, un polvo blanco,
uh-huh,
que había que cavarlo y llevarlo, sí, a los guanos.
Sí.
Y la Gran Bretaña, la compañía de Anthony Gibbs, quiso que los indígenas cavaran el guano ese para ponerlo en sus barcos,
sí,
pero los indígenas no querían porque ese polvo se metía en la nariz y entraba al pulmón,
sí,
y entonces la gente moría.
Uh-huh.
Y los británicos lo que hicieron fue ir a la China y traer a coolies chinos, hacerles,
sí,
un contrato para que vengan.
Mm,
entonces el Perú está lleno de chinos porque los británicos llevaron a chinos,
ajá,
ahí.
Uh-huh, perfecto, muy bien. ¿Y por qué resultó tan rentable el comercio del guano, sobre todo para Gran Bretaña y esta compañía, la compañía de la familia Gibbs?
Porque Gibbs estaba comprando el guano en Sudamérica por una libra esterlina,
uh-huh,
la tonelada, y eso se vendía en la Gran Bretaña a 12 libras la tonelada.
Sí.
O sea que él tenía un incremento muy grande y,
sí,
lo hizo dueño. Y por eso fue que Gibbs fue la cuarta fortuna más grande,
sí,
en el 1904.
Uh-huh. Lógicamente, esto tuvo grandes consecuencias económicas y sociales. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo el auge del guano en Europa y en Sudamérica?
Pues El guano se llevó y se explotó hasta su totalidad. No quedó nada en Sudamérica.
Mm-hmm.
Y los que explotaron y se hicieron ricos fueron los europeos que se llevaron, porque dos,
sí,
compañías eran las que se llevaban el guano.
Sí.
Anthony Gibbs, la de Gran Bretaña, y Dreyfus hacia Francia.
Sí.
Entonces esas compañías se hicieron ricas, pero los países que producían el guano quedaron...
Sí.
Gastaron su patrimonio,
sí,
y quedaron sin nada.
Bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias, Carlos, por este podcast tan interesante y nos veremos en la próxima grabación, que esperamos que sea pronto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.